Hola, Martín, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo vas?
¿Qué tal?
Ya ha habido.
¿Cómo están todos? Hola, Hernán.
Pues bien, aquí, muy animado, no sé vos cómo estás de ánimo.
Estoy, después de oír esta canción, Hernán.
Sí.
Te puedo decir que estoy pasando por unos instantes de sosiego.
Sí.
Tengo una sensación como de serenidad.
Qué bueno.
De calidez. Y entonces ya brotarán esos sentimientos más impetuosos y un poco por momentos desoladores ante el peligro de una Argentina amenazante que pondrá un sendero áspero bastante hostil, pero Colombia tendrá que sobreponerse.
Bueno, después de este comentario tipo gastronómico agridulce, contento y preocupado, contento, feliz, pero no, que mirá, que de pronto. No, pero bueno.
No, es que ya acabó la canción, que me daba serenidad.
No, va a ser rato.
Sosiego. Ya acabó. Entonces,
Perales dijo, ya no más.
Volvamos por nuestros fueros. Tensionante, sí. Estresante, repelente.
¿Repelente? ¿Cómo les parece?
Sí. Repelente es una sensación un poco repelente.
Ah, ya. Muy bien, señor, el numeral porque tenemos, bueno, a ver, cantidad de cuentos y de historias. Pregunta,
sí, bueno,
numeral.
De manera presurosa, sí. Numeral, Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
La pregunta es sencilla, ¿en quién o en qué confía para ganar hoy a la Argentina usted? Que diga la selección Colombia va a ganar, pero confío en este o en esta situación. Y simultáneamente hay que saludar al Cúcuta Deportivo, que hoy está festejando su primer centenario. Y para ese efecto quiero recordarle a los oyentes que el 15 de septiembre del año 1924, el 15 de septiembre, un poquito más adelante, el Cúcuta Fútbol Club le envió al alcalde de Cúcuta en ese entonces para explicarle que el Club Cúcuta o el Club Fútbol Club Cúcuta se había iniciado en sus actividades. Fue su primer presidente don Félix María Fernández, su presidente en propiedad Sandalio Moros, el vicepresidente fue don Eleuterio Franco. 100 años de vida al Cúcuta, que ha transitado mucho tiempo en la A, bajo a la B, que ha sido manejado por muy buenos dirigentes y por mercenarios en el presente. Pero el Cúcuta, el rojinegro, vive. Un saludo a la afición motilona. ¿Te gustó?
Bueno, sí.
Digo yo, pues, no sé. Sí.
¿Qué jugador así el Cúcuta es de los que más ha gustado?
No, es que el Cúcuta, es que... Si me voy a preguntar jugadores colombianos, hay dos que fueron inolvidables, fueron inolvidables.
Claro, ahí están en la historia, pero claro, que vos viste, pues, y te...
Ese monstruo,
¿quién es?
Un medio buenísimo que hubo, Rolando Serrano, de Selección Colombia, claro. De Cúcuta, de Millonarios, de Junior, a América estuvo el loco Serrano. Y el otro, el Burrito González, jugador que comenzó en el Cúcuta, Germán pasó por el Cali, estuvo en el Pereira. Germán Burrito González, un número 8 de calidad. Y en los extranjeros sí hay cantidades, pero yo
Santín.
Te digo, a ver... Sí, Santín clasifica.
Magán.
Hubo muy bueno. No, Magán.
Manuel Rosendo.
Bueno, pero no tanto. No.
A mí me pareció nueve bueno.
Sí. No, tuvieron un defensa central buenísimo, Pignarelli, que jugó también en el América de Cali.
Sí,
buenísimo.
Víctor Pignarelli.
Víctor. Y tuvieron jugadores de categoría, así estuvieran entrados en años como Hover, como Walter Gómez, como los mundialistas Tejera y Gambetta. No, tuvieron jugadores de calidad.
¿Qué tal Muletar?
Este es Martín. Martín, es como en esas observaciones musicales, baja del pedestal de donde está Walter Gómez. Muletar.
No, mira, ¿qué tal el Tomate Gómez?
Si vamos a hablar de jugadores que dieron noticia, Cleto Castillo, póngamelo de
Cleto,
primero.
Bueno.
Y enseguida había uno que sí le pegaba hasta la mamá, un Gian Prieto que trajeron.
Uy, y el gringo,
bárbaro.
Y el gringo.
Ah, el gringo, saludo el gringo. Bueno, un recuerdo rápido para la gente del Cúcuta.
No, aquí nos podemos quedar. Y la pareja de centrales Cañón y Casadiego, ¿cómo la ves?
Martín, a vos te gusta la comida china agridulce, ¿no?
Sí, me gusta.
Ay,
¿sabes aquí?
Yo me acuerdo de los buenos.
Viera, el uruguayo.
Ah, ese jugaba, sí. Ricardo Viera. Jugaba bien. Uy, Juanel Pereira también.
Una locura.
Él vino en compañía de Santín y de Pupo, que los trajo Guerrero, Germán Guerrero, al Cúcuta.
Ah, ¿te acordaste?
Y yo viajé una vez con viajé una vez con el Chauqui Ibrahim, que era el presidente del Cúcuta, y con Dante Lugo estuvimos en Buenos Aires. Chauqui, qué personaje. De esos tipos que les gustaba el fútbol y ponían billetes del bolsillo y se defendían, pues que eran tipos decentes, sí, honestos, sin afanes, ¿no? Como ese que tienen ahora. Ay, Dios mío, ese Cadena. Uy, sí. Ay, Dios mío, sí, qué personaje. En cualquier momento vende el Cúcuta. Eso sí.
Así es.
Si no se pellizcan en Cúcuta, los dejan sin equipo.
Los deja hablando con la pared. Oye, Hernán, mira que... ¿Vos hablas de Rodrigo Campo? Un volante 8.
Sí, lateral.
Volante 8 y era medio campo, sí. Yo me acuerdo
de selección.
Pues yo me acuerdo de él en el Cúcuta, me pareció una calidad.
Estuvo con nosotros en el Tulón.
Sí, puede ser.
Sí, señora, es tú.
Sí, bueno, cobradores de tiros libres, ese Bustos, ¿cómo le pegaban ese Cúcuta, oye?
No, trajeron un tipo que le pegaba, que era ese Juan Ramón Carrasco.
El uruguayo. Ese uruguayo era una calidad, ese lo vi.
Bueno, oyentes, cree que está en un café y empezamos a hablar y nos quedamos y tenemos que avanzar. ¿Por qué avanzar? Porque hoy no tenemos sino un festival de selecciones suramericanas con bastantes novedades, Martín. Te quiero advertir y a los oyentes. Hay equipos como Uruguay que resolvió llamar a última hora a dos jugadores del torneo local para ocupar lugares de jugadores lesionados, ¿no?
Sí.
¿Sí? Uno de ellos de apellido Pino.
Mira que es un caso raro, porque ese Viera, que llegó Tomás Viera, es un defensa central de Nacional, pero de la sub-20. Hernán, ellos fueron sparrings de la selección uruguaya y a Bielsa le encantó. O sea, le encantó Viera, le encantó Pino, que es un mediapunta de Montevideo City Torque, y ellos eran los sparrings, es decir, los compañeros de entrenamiento, pero sub-20, que enfrentaron a Uruguay, y Bielsa los vio y quedó pues obnubilado.
Prendado, como dirían las señoras. Bueno, a ver, empecemos. No, dejemos el partido de Colombia-Argentina un poquito más adelante.
Ay, qué pesar.
No se ha acabado, señor. Empezamos hablando de Paraguay-Brasil. Se da un caso curioso hoy en la selección del Brasil. Los tres delanteros pertenecen al Real Madrid.
Ay, calla ya.
Rodrigo, Endri y Vinicius. Los tres del Real son hoy el ataque que Dorival Junior le pone a la selección del Paraguay. ¿Qué? Vendidas todas localidades en Defensores del Chaco. Uy, Asunción calla. Amaneció hoy un poquito nublado. Mucho humo, lluvia un poquito. Vamos a ver. Sí.
La última vez que Paraguay le ganó a Brasil fue en 2008. En junio, aquella vez, le ganó, le ganó 2-0. 2-0, goles de Roque Santa Cruz y Salvador Cabañas.
16 años han pasado, sin embargo, es bueno recordar. Eso en eliminatorias, como dice Martín, pero en Copas Américas a Brasil le ha ido mal. Paraguay lo sacó dos veces de las Copas América, si no estoy mal, del 2011 y 2015.
2015.
Desde el punto penal, ¿cierto?
Desde 2015 penal lo sacó
Paraguay.
Bueno. Sí, en 2015 simplemente lo desplazó. Pues Paraguay estoy viendo, ahí va a jugar con algunos cambios. Va a jugar Morínigo, ¿vos viste lo mismo?
Sí.
Velázquez, Balbuena, Alderete, Jiménez, Boadilla recuperó.
Tiene el Almirón va arriba con Enciso.
Oye, Boadilla lo recuperó.
Está lesionado, sí.
Pero yo lo veo como que lo recuperaron.
No creo. Estaban
Villasanti.
Estaba Bobadilla. Ese fue bien el de Gremio.
Estoy viendo estoy viendo al Mirón, estoy viendo a Ramón Sosa. Estoy viendo.
Va a ver más tarde.
A Vareiro. Y Brasil, si te parece, o bueno, no sé.
Pata para Alisson, ¿no? No
es, eso es cierto.
Pata para Alisson.
Tú lo que estás planteando es...
Es cierto.
Es más que cierto, es espectacularmente verdadero. Oye, Hernán, entonces diría Alisson, Danilo Marquinhos, Gabriel Magalhães, Arana, André, sí. Guimaraes, Paqueta, Rodrigo, Vini, sí. Vini, ¿le puedo decir Vini? Y
no, Endrick. Pues, sí, amigo de él. Y Endrick. Muy bien. Ese es Brasil-Paraguay. Pero tenemos Venezuela recibiendo a Uruguay. Uruguay llega con mucha... Es decir, las sanciones que le cayeron a Uruguay, sí, sobre todo en el tema de delanteros, sí los afectó mucho. Sí. Pero vamos a ver, Bielsa, cómo remienda un poquito, esa es la palabra, el estilo. El,
a las cinco, ¿no? Fuera de Colombia. Sí. Maturín. Maturín.
En Maturín. La Venezuela viene muy apaleada, pero claro, tiene esa disculpa, digamos esa disculpa que es verdad, de la altura en el alto. Pero bueno, sí. Venezuela en su tierra es bravo.
Te tengo la alineación.
A ver, Venezuela.
Romo en el arco, uh-huh. Cuarteto defensivo Aramburu, Osorio, Ferraresi, Navarro, uh-huh. Dani Pereira, Segovia y José Martínez, Machís, uh-huh. Rondón y Soteldo. Y Uruguay buena, con uh-huh. varias bajas. Uruguay, Rochet, Varela, Cáceres, Bueno, Olaza, ¿no? Bueno es uno que es del Wolverhampton. Volante Ugarte, Emiliano Martínez, que es un volante, Pelistri, Brian Rodríguez, Maxi Araújo y Olivera. Tiene muchas bajas, pero...
Sí, bueno.
¿Por qué? O sea, uruguayo. Lesionado a Arrascaeta, Nico de la Cruz, Viña también. Sí, bueno. Resulta que Valverde y Nández, pues suspendidos por acrílicos hepáticos.
Sobre todo Valverde le hace mucha falta.
Uy, bueno. Ya, claro.
Y hay un partido, sí,
Conmebol suspendió a Darwin Núñez, a Bentancur, a Ronald, que además está lesionado, bueno. José María Jiménez y Matías Olivera. Esos son los suspendidos. Sigue tú en estudio.
Como dirían en Salsalejo, ya lo dijiste hace rato, pero bueno. Él le recuerda porque llega gente nueva a oír este programa. Ecuador-Perú.
Cuando vea.
Ecuador-Perú.
Bueno, vamos a ello.
Perú.
Bueno, yo en eso voy a hacer un poco...
Ah, no, pero sí, no, pero espérate que es que en el Perú si hay un... Se ¿cómo te dijera yo? Se filtró una reacción bravísima de la Padula y Callens.
Sí, la vi.
Que se fueron al banco. ¿Qué pasó? Fíjate cómo... Y el técnico aceptó que sí, que era error de él. Sí. Resulta que hay una jugada, ataca Colombia y Callens sale para que lo atendieran porque se rompió, claro, en la cabeza, ¿cierto?
Sí.
Entonces, la crítica peruana dice, hombre, espere que Callens regrese. Se iba a cobrar un tiro de esquina, que fue definitivamente el gol de Colombia, antes del gol de Colombia. Entonces, Callens, él lo saca y manda a Abraham. Entonces, cuando le dijeron, pero Fossati, espere que atiendan a Callens, viene un tiro de esquina, enfriamos un poquito. No, el hombre metió a Abraham y cobraron y tan, gol de Luis Díaz. Y la Padula dijo, yo no entiendo, estamos ganando, viene esta situación, él mete a Abraham, saca a Callens, me saca a mí. Y como quien dice, el tipo se le fue la luz a Fossati, sí, y él lo reconoce.
No, y Callens, ahora, él alguna disculpa saca, ¿no? Porque sí, claro, él dice, ¿qué tal que el jugador me lo dejen afuera y estemos con 10 en una jugada peligrosa? Eso también puede, porque sí, pero... lo estaban atendiendo ya.
Sí, pero también la jugada peligrosa al venir enseguida, que fue el tiro de esquina, y ya estaba otro, no estaba Callens.
Sí,
pero bueno,
que él no quería desaprovechar la ventana al meter a Abraham. Bueno, y pero... sin saber que el otro iba... Es decir, todo le jugó en contra, ahí, ¿no? En la decisión.
En un minuto le fue la luz al hombre.
Y además que Callens decía, pero ¿por qué me saca? Los que están entrando entran fríos en una situación que está hirviente, bueno, que está quemante, bueno, que está hasta paralizante. Por
bueno,
favor.
Sí, ya le metió el gas paralizado. Bueno, en todo caso, Perú hoy va contra Ecuador, que está obligado porque a ese Becachese también le están diciendo, bueno, usted es muy bueno para hablar y muy querido y lo conocemos cuando trabajaba con Sampaoli, pero usted, ¿qué tiene que hacer hoy? Ganarle a Perú. Es un partido de necesidad para los dos, Martín. Tienen que hacer
punto. Sí, eso que tú estás planteando es bastante exacto. Bueno, Hernán, entonces es que digamos que la posible alineación de Ecuador sería así.
A ver.
¿Nos alcanzo?
Bueno, si se alcanza, si es rápida.
Bueno, Galíndez en el arco, tres defensores centrales, Torres, Pacho e Hincapié, lateral volante por derecha Preciado, por izquierda Estupiñán, volantes Moisés Caicedo, Alan Franco y adelante Yeboa, Enner y Jeremy Sarmiento. Esa sería la alineación de Ecuador y después te doy la de Perú, porque no hay tiempo, me dicen.
Hay una pausa que hacer. Bueno, después de este mensaje tan poético de Calderón España, les quiero contar que Chile recibe a Bolivia. Alguien en Chile dijo hoy, el arquero de Bolivia pierde tanto tiempo que desde el aeropuerto ya está perdiendo tiempo. Se refería a Carlos Lampe, que va en el arco, seguramente de los bolivianos, que vienen entusiasmados. Martín, ganaron su partido en casa, vamos a ver, pero Chile está obligado también a... Es más, Martín, este dato sí es muy diciente. Tenían previsto para este partido hacerle un homenaje, un reconocimiento a Claudio Bravo, pero ha sido tan poca la atención del público al partido que le han propuesto a Claudio Bravo que en la próxima, no en este, en la próxima salida de Chile en Santiago sí le van a hacer homenaje, ¿no? Pero es muy diciente, bueno, sí, que el público le esté perdiendo. No, pero sí, pero el público le está perdiendo confianza al equipo de Gareca. Vamos a ver hoy qué hace.
Sí, sí, sí. No, y jugaría Arias otra vez, que ha sido muy criticado. Están Paulo Díaz, Catalán, Isla por derecha, está Suazo por izquierda, está Pizarro, Pulgar vuelve, el cara de música Palacios, Dávila, Vargas y Osorio. Esos serían los chilenos, ¿no?
Bueno, y Bolivia debe ser el mismo grupo que trabajó en el alto de Bolivia.
Bueno, el tema de Bolivia, en eso me voy a extender bastante.
No, te pido un favor, Bolivia.
Es necesario.
Es que nos toca quedarnos
descartado ya. Descartado Ramiro Vaca y Henry Cuellar. Entonces iría Lampe, Hacking, Suárez y Rocha, los tres centrales. Medina, Vaca, Villamil, Robson, terceros. El volante zurdo muy joven, muy talentoso. Roberto Carlos Fernández, adelante Algarañaz, el 9 zurdo, cobrador de penales en Bolivia. Esa sería la alineación, Hernán.
Le faltó el kinesiólogo para que juegue en el medio campo porque Martín metió volantes.
No, Hernán, ¿sabes cuántos? Pues es que, mira, jugaron.
Martín.
¿Jugaron? No.
Bueno.
Mira, lo que pasa es que es así: son tres centrales.
No,
juega Fernández por izquierda, Vaca por derecha.
No, ya.
Villamil,
ya
Mateus y tercero los volantes.
Te llamo en el intermedio de ese partido y te digo, Martín, ¿cómo eran los volantes que tenía Bolivia? Sí, a ver. Bueno, no, y a lo que vinimos, joven.
Porque no hay tiempo, Hernán, estamos llenos.
Y viene Colombia, Argentina, ¿no? Y es que viene Colombia y Argentina, señor.
Me vuelvo loco, ¿eh?
A las 3:30 en el Metropolitano, el fogón prendido. Me gustó lo que dijo. Ay, creo que tengo una declaración, Kilio. De un extracto de una charla que dio, de una conferencia de prensa que dio Lorenzo. Le preguntaron a Lorenzo, bueno, y viene el partido con Argentina, ¿y entonces qué? Esto dijo.
Bueno, mejorar, tenemos que mejorar sin duda el juego, todo un poco, ¿no? Creo que no estuvimos al nivel que estuvimos en la Copa América. En cuanto al juego, la fluidez del juego, pero esto es eliminatoria, desde los árbitros hasta las canchas o hasta la manera de jugar, cada pelota, volvimos a la eliminatoria, creo que es otro contexto y hay que acostumbrarse rápido porque queremos sumar.
Y queremos sumar, sí señor, ante Argentina, sumar uno o sumar tres, pero sumar. Bueno, Colombia, esta formación que va a darnos Martín, diría que todavía no está confirmada, puede ser, pero es la más próxima, ¿no? ¿La tenés?
A ver, hombre, sí, Hernán. Vargas en el arco.
Sí, confirmado.
Muñoz, Cuesta, Lucumí, Mojica.
Confirmado.
Lerma, Ríos.
Confirmado.
Arias, James, Díaz.
Sí.
Atención, amigos.
¿Qué pasó?
Se puede meter uno. Borré.
Martín, bueno, y no sé Martín de dónde sacó que el Borne, no sé dónde lo sacó, pero yo hoy, el equipo que tenemos es, yo hoy lo tendría así. Sí, el arquero, la defensa, perfecto. Los volantes, Lerma y Ríos, perfecto. James Rodríguez un poquito más arriba suelto, tercer volante, llamémoslo así. Y arriba yo me voy con Arias, con Durán y con Lucho Díaz.
Sí, yo también quisiera ver a Durán.
¿Pero dónde sacaste ese dato de que hay? ¡Qué atención!
No, me la cantó una pinta que está allá, pero...
Ese es un código de... Uy, no, no, de bajo mundo. Una pinta. Uy, no, no, no.
No me la... Ay, qué horror. No. No, no. Oíme, no. Oíme.
Sí, bueno, vamos a suponer que tu pinta ese te dio el dato, un rebrujo de esos, te dio el dato. De decir,
no, no, pero no
se confirma. ¿A quién saca?
No, ¿a quién saca? A Córdoba.
Ay, ni pues. Siquiera a Durán.
No, porque a Durán, vos querés... Es que yo quiero a Durán, vos también. Por lo que
es que
vimos,
hoy,
por el momento,
si es un tipo sí. fuerte en el juego aéreo y es único, es mucho más fuerte que Córdoba, y te puedo decir que es mucho más fuerte que Borja en el juego aéreo arriba. Él hace valer su estatura y sabe subir. Hoy hay un altísimo elogio, oíme bien, no sé si el presidente o dueño del equipo en la Premier, de él, ¿no? Del Aston. Sí. ¿Sabes qué dijo? En su momento, hace un tiempo pensamos que sería ir a darle más minutos en otro equipo, pero nos pusimos de acuerdo con el técnico que él se quedara porque ese, oíme lo que dijeron, y creo que fue Emery el que dijo, ese jugador va a ser noticia mundial cuando
va a ser locura.
Se consolide como goleador.
Ahora, Hernán, entonces, ¿sabes qué? Apuntemos que vos decís Durán y que vaya Durán. A mí me encantaría Durán, listo.
Bueno, listo, ¿no?
Pero
no es el oficial, ¿no? Hay que decirle a los oyentes.
No, no, Martín, hay que esperar.
Ya Martín les dañó ahí a alguno el almuerzo. Ay, como este Martín dice que la pinta le dijo que Borré. No tengo nada contra Borré.
No, no, fresco.
Para el
no,
partido
no, no,
de hoy...
El mejor.
Te digo,
yo
el
también.
De hoy,
yo, es Durán. Uy, Durán.
Porque es que mira...
Es que Durán les gana por arriba. Es una bestia.
Tiene, no, sí. Pero ponle cuidado. Él tiene que chocar con Otamendi o con Romero.
Exacto.
Entonces tienes que poner... Es más, Córdoba, si no está Durán... El segundo opcionado para mí sería Córdoba, el segundo.
Conoce muy bien a Dibu.
Ah, no, Durán. Debe hablar
Durán.
Con él.
Compañero,
sí. No,
¿sí?
No, yo te creo. Bueno,
pero
Martín.
¿Y vos has visto que él tiene una actitud ganadora, Durán?
No, pues,
¿cómo?
Martín.
¿Vos has visto cómo es?
No, hombre, el tipo... Él
es altivo.
Cuando él entra, él no entra amargado ni diciendo... ¡Ay! Este técnico me mete unos minutos. No, no, el tipo entra entusiasmado a ver.
Es altivo.
Y aprovecha, si no, el tipo
es un contestón. Es un atorrante.
Pero digamos una cosa: la gran duda que nosotros, yo no sé, el técnico no la tiene, pero nosotros sí. Durán, Córdoba o el que le tiró el dato de Martín Borré, uno de esos tres, ¿no? Vamos a ver, ¿no es cierto?
¿Te imaginas?
No,
no, yo lo
he... imagino.
Lo que pasa es que al técnico, pues si ve bien a Borré, vos sabés que él le fascina de jugador.
Aquí
luchador,
me, mira que la gente, la música la entiende. El inspector Gallo me dice, hola, pero qué forma de devolvernos en el tiempo. Me trajiste de nuevo a principios de los 90.
Soy del 83, esa canción, ¿sabes? Esa canción yo la recuerdo.
¿La de Perales? ¿Ah, sí?
Sí, yo la recuerdo cuando, que a mí me prestaban una finca y yo y oía esa canción en esa época.
Al Ave María, el cana. Que le salió en el bar. Uy, de cana.
Me prestaron una moto y.
No, pero. No, la ropa no te la.
Sí, sí. También.
Escribe: para Lorenzo, sin duda será Borré. Pero por mi parte, toda la Santa Fe en James Díaz, Córdoba y Durán.
Bueno, uy, calla ya. Calla
bueno,
ya.
Bueno, te estoy diciendo. ¿Ah?
No,
que se iba a jugar Ender. Sí,
Ender, sí, sí. Ya la canté.
Bueno. No. Esos dateros tuyos. No, no. Ve, Martín, ¿sabes qué? Vamos a ver. Dateros eran los de los hipódromos. Uy, ¿quién va? El traqueo, tal caballo. Ve, vamos a hacer una pausita, hombre. Mira lo rápido que va esto.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
Bueno.
¿Cuál es la banda de hoy? ¿Qué banda?
Hernán, hablando del Cúcuta, ¿cómo se me olvida Arnoldo? Es que es el colmo. Arnoldo Higuarán, acá hay varios oyentes, lo ubican como uno de los grandes. Sí, toda la razón. Sí, Faustino Asprilla también.
Sí, Faustino, aunque no fue mucho el tiempo. La Bruja Verón también, por ejemplo. Magdalena. Pero bueno.
Bueno, muchos. Muchos jugadores muy buenos en el Cúcuta.
Por eso los oyentes van supiendo.
Sí, no, claro que sí. Bueno, vamos entonces con una canción de una banda de California, se llama Reno Bucket. Y es de su álbum Get Used to It, de 1992, la canción Beat to Death Like a Dog.
Pareciera desarrapado, ¿eh? Se mueve
buena,
¿no? Segundos para acá. Sí, no, buenísima. Ve, me acordé con ese sonido del comienzo de tu banda, como si estuviera en la estación del tren en Ortegalía, allá en el Valle.
Ah, sí.
Sentían así, estas bandas tuyas aún así, ¿no? Vean sí. Como calentar.
Eso se. No, es que es Hernán. Esto es puro rock, puro hard rock, ¿no?
Casi decir hard rock café.
Bueno, guitarra distorsionada, Hernán, bien rítmico, galopan,
sí.
Y luego se ponen más frenéticos, hasta más coléricos, te diría yo.
Bueno, Marco Tulio en la respuesta. Ah, es que tengo respuestas, Martín,
sí, dale,
y nos falta hablar de Argentina, ¿ve? Marco Tulio dice, Luis Díaz, Arias y Córdoba, además de James, marcan un ligero plus. Recuerden el Cúcuta, Juan Carlos Díaz y Guarani Asprilla. Johan Sánchez. Saulo Hernández llegaba del América en el 91, el técnico el Pecoso Castro. Va al Bucaramanga, después al Magdalena. Bueno, Paul en todo el equipo. Recuerdan el Cúcuta, Blas Pérez, sí señor, que jugó mucho con el Burrito Martínez, ¿te acordás? Freddy Forero. Todos dan por ganador a Colombia, pero creo que el ganador será Argentina 2-1, dice Forero. Héctor Ron, pues Luis Díaz. Aunque jugaron en varios equipos, recuerdo a Dante Lugo y a Sergio Santín del Cúcuta. Alexander Ramírez, la clave es salir con hambre de pasar por encima de ellos. Hasta Tim confía en la temperatura, la humedad y en Luchito. Bueno. Gustavo García, en James va a ser definitivo. Del Cúcuta recuerdo a Vilarete, pasó por el Cúcuta. Saludos en mi tierra, los mejores fueron el Palomo Usuriaga, sí señor, que jugó en el Cúcuta y el Tino.
Uy, claro, claro que sí.
Robin Gallo, recuerdo al gran Higuarán, Camilo Vargas, en Lerma, confía en Lerma, Durán y Lucho Díaz, vamos con toda. Y en el Cúcuta, la época dorada de Pinto en la Libertadores con Walter Moreno, Blas Pérez y Magnelli, Elkin, Luis Díaz, James y Quintero. Ay, da Quintero, mira, pero yo creo que Quintero no tiene así como mucha entrada hoy. Víctor Manuel Vargas, ¿vamos a ganarle? ¿No hay que jugar el partido primero para saberlo? No, saber después de que el resultado es muy fácil. Esto, maestro, hay que apuntarse desde antes. Para él, sin embargo, Vargas Cardona, el favorito es Argentina. Sergio, hoy tiene cara de empate del Cúcuta, recuerdo a Santín. Blas Pérez, dice Miguel Valle, uno de los mejores en el Cúcuta. Juanpa dice, debe ser Durán el 9, sí o sí. Di Jiménez, Lucho Díaz, que hará un golazo del Cúcuta, recuerdo al Guajiro Higuarán. Chaleco, James, Luis Díaz, Muñoz, ahí está la clave del partido. Del doblemente glorioso al Nene Díaz, la Bruja Verón. Marcela Corredor, en Durán y Díaz confía, en Higuarán en el Cúcuta. el inspector Galle, Fabián Calderón, después del desaguisado de jugar con poco rigor en Lima. Si el equipo hoy se pone serio, confío en el esfuerzo por lo que les pidió el técnico, lo escuché por ahí. Bueno, Ricardo Villamizar, los 100 años del Cúcuta está tristemente empañada por un dueño. Y señor, respecto al jugador del Cúcuta, dice Juan Carlos Díaz. Omar Iván Pérez, ¿por qué llaman al Cúcuta el doblemente glorioso? Martín, la respuesta.
Le ganó dos veces al Cali en una temporada, ¿te acordás? Y ahí le decían el glorioso, bueno. Entonces al ganarle al Cali dos veces, pues por eso.
Guaricalero, da James y a Magnelli en el Cúcuta, Diego Romero. Difícil pensar en ganar a Argentina, pero la llave podría tener un héroe inesperado en la pelota quieta. Del Cúcuta y Guarán, saluda a los Toches. César Morato, con otro empate será lo mejor. De resto puede ser lo mismo. Bueno, Francesca Catalina. Ay, ¿cómo se siente? Yo bien. Y Martín a pocos días de su efeméride. Ah, ya está pensando usted en la salud. Muy bien. Bueno, qué locura. Martín, qué buena recordación de Ronald Guarán, ¿no?
Qué guarísimo, tan escandaloso el que viene.
¿De qué? ¿De qué?
No, de eso que nos dice Francesca Catalina.
Los años no te los regalan, los vivís o los desperdicias. Así decían. Bueno, Martín, Argentina, me llama la atención. Sí estuvieron entrenando McAllister y Nico González.
Sí, se recuperaron, oiga.
Era que nos la tiraron cambiada. Que sí, no, que fíjate, que no, que...
Dibu, Montiel, Romero, Otamendi, Lisandro, De Paul, Enzo, McAllister, Nico González y adelante Julián Álvarez y Lautaro. ¿Qué banda, oye?
Bueno. A ver.
Hola.
Hernán Martín, buenas tardes.
Sí, señor.
Mañana comienza la fase de octavos de final del Mundial Femenino Sub-20. A las 4 de la tarde, 30 minutos, en el Estadio El Campín, Brasil se enfrentará contra Camerún. A la misma hora, Perú en Cali, España se mide con Canadá. A partir de las 8 de la noche en Bogotá, México se enfrenta ante Estados Unidos. Y en Cali, en el Estadio Pascual Guerrero, Colombia tendrá su partido contra Corea del Sur. Desde la Alcaldía de Cali anuncian estadio lleno para el partido. Sobre Junaira López, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza en el partido ante México, esto dijo Carlos Paniagua.
Lo de Junaira ya no está presentando síntomas, ningún síntoma, pero ante estos traumas, ante estas conmociones cerebrales, hay un protocolo que se debe seguir y bueno, está bajo cuidados, pero hoy ya va a empezar a trabajar con nosotros. Esperemos que siga en ese buen proceso y evolucione bastante bien.
Esperan contar con la defensa central del Registro Atlético Nacional para el partido de mañana. De ganar, Colombia se enfrentaría al equipo que avance entre Francia y Países Bajos. Este partido sería en Medellín el 15 de septiembre a las 2:30 de la tarde, pero primero, pues preocupémonos por Corea del Sur.
Nuestro compañero Orlando Asensio, sí tiene la preocupación de todos porque acaban de aplazar el partido de Nacional Junior, Martín. Va a haber una congestión. Ya hay 14 partidos aplazados, Martín.
Sí,
esto va a ser, no sé, cuando termine el Mundial, yo no sé cómo van a ser los equipos. Eso, por ejemplo, mañana hay dos partidos aquí en Colombia. Mañana juegan por la Liga 1 y juega uno por la Copa entre Medellín y Junior, por la Copa Colombia.
¿Sí? Hernán, mira.
Pero.
Entonces, Nacional Junior es el 26 de septiembre, eso cae jueves.
Sí, imagínate.
En el Atanasio Girardot.
Sí, señor.
¿Oís?
Sí. Pero. Te digo
eso quedó
que
para el 26.
El partido de mañana de Liga es América Tolima, el de mañana en Liga, América Tolima. Y el de la Copa Junior.
¿Y sabes qué? Tengo América Tolima. Mañana a las 6 de la tarde y el otro de Copa también a las 6.
¿Cómo así? ¿Los dos a la misma hora?
Sí, lo tengo así, Hernán.
O sea que televisan el de América Tolima.
No, pues pueden hacer los dos, porque ellos ahí tienen dos. Pueden hacerlo en el
633 y
34. Exacto, eso.
En el Cúcuta, dice Luis Carlos Muñoz, jugó Victorio Nicolás Coco, gran jugador.
Uy, qué jugador, lo vi. Lo vi con Magán, vea.
No, y aquí Alberto Pardo también aporta tres muy buenos. Londero, Roganti, el arquero, y Bolaño.
Sí, jugadorazo Londero. Qué bueno, goleador. Son el América también.
El rojinegro del Cúcuta.
¿Te acuerdas que Londero también es un nacional en América?
Y te voy a decir una cosa. Hubo un equipo célebre del Cúcuta en el año 64. Sí, sí, sí. Lo dirigía Pancho Villegas y fue subcampeón. Un Cúcuta buenísimo. Otros recuerdan al arquero colombiano Alejandro Sinisterra. Bueno,
Martín, el que cobraba los penales, ¿no?
Te quiero confirmar que James Rodríguez, que ya me dijiste va a jugar hoy, el lunes debuta oficialmente con Rayo Vallecano ante Osasuna de Pamplona.
Pues bueno, a ver si lo pone, ¿no, oiga?
No, hombre, ya lo están anunciando, él debe viajar.
El presidente de Rayo dijo que estaba preocupado, pues, porque el viaje largo, cambio de temperatura. No, el hombre está ya azarado.
¿Sabes qué? Me gustó una respuesta que dio el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, a propósito del quejumbroso escalón y que la temperatura y que... Este señor dijo, mira, en la Copa América jugamos con menos descanso, con temperaturas altas, entrenando.
Es cierto.
Que eso el cuento. Sí, también le puso novela escalón.
Lorenzo dijo, mire, nosotros jugamos a 40 sí. grados. Sí, además, viajaron muchísimo más que Argentina. Tuvieron horas sí. de vuelo, pero una locura, Hernán.
Y no, pero te digo que... Bueno, a ver, entonces, el partido de hoy, te hago la pregunta de todo. Es como cuando vas a salir de viaje que te pregunta la señora, ¿llevas pañuelos? ¿Sí? ¿Llevas correcilla? Yo te voy a preguntar lo mismo. Lautaro va en el ataque con Julián Álvarez, ¿correcto?
Pues eso, sí, Hernán, pues yo creo que van juntos.
Dame los laterales de Argentina, Nahuel, pero por la derecha.
Con tanto gusto. Montiel, bueno. Tengo a Montiel por derecha.
Vos tenés a Montiel, ¿no? Sí, yo lo tengo. A Nahuel Molina.
No sé, yo lo tengo según...
Montiel es de más marca, ¿no? Montiel.
Sí, eso dicen. Digamos, para mí me parece...
Sí.
Me parece que, que los dos...
Claro.
Molina es como más expeditivo a la hora de atacar. Montiel puede atacar si también, uno, pero es no, más pero si uno, brusco, Martín. Montiel.
Vos que sos aficionado, vas a terminar con los ojos cuadrados de ver tanto partido. Cuando ves al Atlético de Madrid, ese Nahuel Molina es pase y pase al ataque, ¿oyó?
Es cierto.
En cambio, Montiel, que lo he visto, es más recatado, es más hombre de zona defensiva. Puede ser esa la razón, pensando en Lucho Díaz, dirá Scaloni, yo tengo que amarrar a Díaz un poquito, entonces le deja un hombre más de marca a marca, ¿no?
Claro, y sabemos que en una temperatura donde está sofocante, es canicular todo, entonces pues digamos que no va a tener esos recorridos permanentes en el lateral va a estar como más, pues más aconductado para anticipar a Díaz, ¿no?
Bueno, el que nos lleva y nos trae es ese De Paul, que juega suelto, juega libre, va por todos los lados, mete, como dicen en Brasil, es un catimbeiro, eso mete, araña, bueno, molesta, habla. Ese es el que, ¿no? Claro que ahí está Lerma, ¿no? Lerma, mi hijo, no aflore.
Ese equipo de Argentina, vamos a ver cómo le va con la presión, porque es un equipo que no deja ficha suelta a la hora de presionar, tal como debe ser, ¿no? Porque la presión no debe quedar uno solo. Sí, no debe quedar uno solo suelto, porque si no la presión no sirve. Entonces ellos saben hacer ese movimiento. Lo que pasa es que, te digo algo, el sendero es hostil, o sea, el camino y el ambiente, el contexto,
sí.
Es áspero.
El camino es culebrero, Martín, pero hay que pasarlo, hay que transitarlo.
Pero ellos, vamos a ver cómo les va, si la circulación de pelota va a ser igual, si va a tener ese tráfico revoltoso.
No sé,
que
yo
genera
creo que
caos.
Ellos, la temperatura los aguanta un poquito, no van a salir
sí.
así como a... ¿no?
Se dosifican
corre, no.
Y se arraciman profusamente para... Vamos, si hay algún arraciman. Espacio. Si hay algún espacio. Si hay algún espacio, pues ellos lo encuentran y lanzan un trazo fulminante.
En otros términos, ¿no? Ellos se juntan, ¿no? Se arraciman.
Para empujar
de plátano. No. ¿No has visto los camiones en Girardot Carpados llenos de plátano? No. Bueno, hola, Martín, pero la vida es así, hombre.
Un plátano maduro.
No, pero espérate, Martín, dame un segundito, Quilio, que No, es que mira, hombre, qué triste. En medio de todo, nosotros subimos de la alegría, la risa, a las tristes noticias también. ¿Cómo te parece que ese arquero chileno, pobre muchacho, Cristóbal Ramos, le amputaron definitivamente? Dicen que, yo no entiendo, que una amputación parcial, pero el pie derecho lo pierde, lo perdió.
O sea, por supuesto, seis operaciones lleva el arquero que era de la Católica, ¿no? Que
no, pero no le han podido salvar, Martín, no le han podido salvar. ¿Ah?
No, seis operaciones lleva.
Sí, por eso, pero el último informe dice que, ¿no?
Sí.
Hablan de la palabra amputar.
No, sí.
Amputaron, no sé, qué vaina, ¿ah?
Sí, empezaron, muchacho, un arquero joven de 25 años y estaba en San Antonio Unido, un equipo del ascenso, ¿no?
Uy, qué pesar. Mira, hacemos una pausa.
¡Gal de Países Bajos, amigos! ¡Gal! Del equipo contra Alemania, señores. Una desbandada y una embestida variolosa, venenosa de Reinders. Fue llegando, dejando desperdigados, diseminados y disgregados a los defensores de Alemania. Y con gran concisión y magisterio ha descuadernado a la defensa. Llegó a galope y definió frente a Ter Stegen con un remate seco abajo. Señores, con un túnel incluido, 1-0, gana Países Bajos Alemania.
Aprovechando este paréntesis que hizo Martín con el gol de Países Bajos, es que se está jugando hoy también la Liga de las Naciones de la UEFA. Por ejemplo, Letonia le ganó a las Islas Feroe apenas 1-0. En el minuto 2, Inglaterra 0-0 con Finlandia, advirtiendo que Harry Kane debe estar jugando su partido número 100 con la blusa inglesa. Los húngaros y Bosnia 0-0, Macedonia del Norte, Armenia 0-0. Irlanda, Grecia empieza un poquito más tarde, Andorra, Malta 0-0 y Países Bajos efectivamente 1-0 a Alemania, que tiene, como dijo Martina, Ter Stegen, que es el heredero del arco que dejó Noya, ¿no? En el equipo alemán.
Así muy es. Bien. Y Hernán, Kane es titular, sí, contra Finlandia.
Ah, partido número 100 para el veterano, Kane. Bueno, Martín, te quiero contar. No, es que eso cuando vamos que ese tema de la plata, pues te seduce, pues. Vos tenés que hacerle algún día una entrevista a Florentino. Le decís, señor Florentino, dígame cuál ha sido para usted uno de los mejores negocios en el fútbol y te puede contestar así. Dice, mire, joven Martín, te va a decir así. Joven Martín, Mbappé, Vinicius, Rodrigo y Bellingham me costaron en total 188 millones de euros. Hoy, Martín, que tú tienes amigos en Transfer Market, pregunta, esos mismos jugadores valen 650 millones hoy. Cuatro veces más de que del valor con el cual los compró, Martín. No, ese tipo no, sí es...
mira que estamos hablando de una ganancia según lo que... A ver, son 188 palos, hoy sí. Valen 650... Eso quiere decir, Hernán, que están le ganaron 462 millones, no, hombre, ¿sí?
Claro, si los vendieran, pues hoy.
Sí, pero digamos, sí, el valor que les dan. Sí, el patrimonio, pero ahí el patrimonio son 462 palos, o sea, así sobre la mesa, ¿no? Uy, según el mercado, ¿sí me entendió? Sí, o sea, sí. El negocio es absurdo.
Si Bonilla, el ministro de Hacienda, oye, se va inmediatamente a consultarle a Florentino, ¿cómo hacer plata, Florentino? Ese Florentino Martín, ese tipo sí tiene la varita mágica. Compra por 188 y hoy le valen el que los quiera llevar. Ahora, 650 millones. No,
ellos están detectando en Brasil, tal como hicieron con Vinicius, con Rodrigo, desde las divisiones menores, diciendo, bueno, estos, para que no nos cuesten 200 palos después, comprémoslo ahorita en 45. Porque eso costaron.
Sí, puede ser.
Y de todas maneras, para ser juveniles y para hacer apuestas son carísimos. Pero bueno, los brasileños sabían y ellos veían que podían ser grandes estrellas como lo han sido. Vinicius, Rodrigo y ahora vamos a ver a Endrick cómo le va.
Y hoy son la tripleta titular de Brasil, los que acabas de mencionar. Te quiero contar que Edgar Becerra me manda una formación del Cúcuta del 80. Y esto sí es para decir, hombre, qué tiempos aquellos. Tapaba el valiente Valentín Vargas. La defensa, el pupilo de Martín Tomate Gómez, el gringo Palacios, James Moreno, después entró Pachamé Rendón, Freddy Echandía, que no pegaba yo. En el medio, oíme los volantes que tenía, Miguel Pupo, Sergio Santín, Carlos Miguel Diz, que después entró Oscar Sierra, y en el ataque estaba el Beni Aristizábal, Ricardo Viera y Arnoldo Higuaín. ¿Qué equipo tenía el Cúcuta?
Belio Aristizábal es Medellín, ¿no?
Claro que trabajó. Lo tuvimos aquí un día, hombre.
Sí, jugó en el Medellín. Oh. Y ahí estaba Liz, el Chiche dice, Hernán, claro, jugó en el Cúcuta, un buen jugador que era de Millonarios también, ¿no?
Lo trajo, no, es que lo trajo el Cúcuta. Él venía de Gimnasia de Grima, vive aquí en Bogotá. Ale me dice, mi padre le tenía cariño al Cúcuta por rojo y negro, me imagino los colores de Newell's Old Boys o de
Colón. Ah, sí, claro, y de Colón también.
Martín, me encontré una respuesta sin que me hicieran la pregunta. ¿Cuándo se implantó el penalti y cuándo se implantaron las redes en los arcos? Te doy el año.
Sí, digamos que eso fue en 1895.
1891, casi pase por el premio. Desde esa parte al presente se siguen votando penaltis y seguimos viendo redes muy diferentes a las que habitualmente pide algún compañero.
Para mí, lo mejor que tiene el fútbol es la red. Para mí, pues, es cuestión de gustos. Para mí, la red es lo más importante. La red del arco, para mí, es lo más importante que existe en el fútbol. Te lo digo sinceramente, es el placer más grande ver una red amplia, profunda, floja.
La vida está llena de placeres raros. ¿Qué tal la red?
No, es que un gol, Hernán, que entra.
Sí, ¿no? Está bien.
Infla ¿a uno te parece hermoso como entraba la pelota antes, que inflaba la red y se quedaba ya clavada? Y el sonido cuando.
Y no era que la
pelota...
inflara, sino que la red se movía. No,
pero te acuerdas que la pelota entra y cómo recorría la red, Hernán. Y ese sonido, no,
y además es hermoso, la red,
hermoso.
Te voy a contar el cuento. Esas redes como las del Maracaná, que son las mejores, la bola queda en el fondo, ya los jugadores no entran por allá porque se pegan una enredada para el balón. Aquí la bola entra y sale y pelean.
No, ¿sabes qué hacen? ¿Qué hacen? El recogebolas atrás tiene que ir, pegarle y el puntapié a la pelota para sacarla del fondo porque está clavada. ¿Sí me entendés?
Sí, mira, este está muy preocupado por el fútbol. Fernando Agua me dice, no, mire, la Escollera es una discoteca en la ciudad de Santa Marta, en el Rodadero.
Ah, claro, es cierto, que ayer hablamos de...
Yo conocí en Cartagena, sí.
Que la Escollera es como algo que le ponen ahí, ¿no? Le ponen como un pedregal, ¿no?
Y Juan Ramírez le pide a Anderson Plata que se haga un baño de ruda y jabón azul en Pance, a ver si mejora el tema del gol.
Bueno, no, es que lo de Plata sí tuvo una jugada de gol clarísima, si no las pudo definir.
No, esta no lo creo, Martín. Sergio Ramos, a los 38 años, lleno de tatuajes y de todo ese cuento, está sin equipo. Y el último equipo que le apareció fue el Vasco da Gama. Se lo ofrecieron a Vasco da Gama y también a Corinthians. Pronto el hombre...
¿Cierto? Pero Gimundo en Vasco dijo no, que a ellos les encantaría tener a Sergio Ramos, pero que pidió un salario que es imposible para el equipo de ellos, para el Vasco da Gama.
Pero te tengo una de Vasco da Gama que sí es el fiel reflejo del fútbol de Brasil hoy. Mañana, miércoles, Vasco da Gama juega por la Copa de Brasil con Bahía. Va a alinear 9 jugadores extranjeros, entre ellos el colombiano Emerson Rodríguez. 9 extranjeros. Acaban de recibir un jugador suizo también, tienen jugador francés, tienen jugador chileno, bueno, no, argentino, tienen 9 extranjeros mañana en Vasco da Gama. Bueno, Martín, sí, ay, no, hombre, sí, tan rápido. Ah, claro, es que es la 1:00 p.m.
No, es que esto ya pasó una locura.
No, tranquilo, ya casi nos acercamos al partido.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer. No tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es?
compañía de José Luis Perales, un clásico. Yo creo que los temas más vendidos o más solicitados en el mercado. ¿Y cómo es él? Perales.
Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso.
¿Cómo te pareció, Martín?
No sé, una depresión muy salvaje.
Pero a la que al tipo que le, ¿quién es él? El tipo preguntando, sí, en vez de decir ¿por qué te fuiste? No, ¿y cómo es él? Contame.
Bueno, no, qué depresión.
¿No pasa? No, esa es la tusa del tipo. ¿Y cómo no, es
están
él?
Brotando ya, se están encharcando, ¿sí? Los ojos, ¿verdad?
No, me están mandando regalos del Cúcuta, Martín, regalos de fotos. Uy, vea esta foto. Samboní Obando. Ah, amiguito mío, Carlos Obando. Ilichi, Joaquín Ramírez, otro de Cali. Absalón Oviedo. Norberto Claudio Bautista, que en paz descanse. Chanchita Monsalve, qué bien jugaba ese Monsalve, el paisa. Londero. Mario Moreno. Ay, que fue de América. Wilson Barona, ese es que cacharro. Y Edgar Angulo, un extremo izquierdo, que se fue a jugar después a Venezuela. Gracias a Don Edgar. Bueno, Martín.
Samboní era uno que jugaba en el Cali también.
Carlos Samboní.
Delantero, sí. Un puntero, ¿no?
Y Guaracha también fue por allá al Cúcuta.
Ah, el Guaracha, aquí el campeón del 74, Guaracha. Pero pues jugó en el Cúcuta, claro.
¿Quién le diría hoy a Donnarumma, el arquero de Italia? Diría, joven, cuando vaya a tapar, lleve los guantes, póngaselos. Antes de llegar al arco, téngalos, pues. Pues no se acaba de poner los guantes, Martín. A los 13 segundos, ¡pum! Gol de Francia. Por estar el hombre mirándose las manos, a ver si me quedó bien, si me apreté. ¡Taque, gol! Hombre, detalles bobos que pasan en el fútbol, pero se cobran con goles, Martín. ¿Cómo te parece?
Italia, ¿cómo ha mejorado? Le ganó a Israel esta vez, ayer, 2-1, goles de Fratesi y King, el que está ahorita en Fiorentina.
Bueno.
Así que, y pues Italia además le ganó a Francia, como vos decís, ese gol fue uno de Barcola, ¿no? Al principio, pues. Es que fue a los pocos segundos.
Bueno, volvamos a lo nuestro, Martín.
¿Cómo no?
Este eliminatorio. No, mira, Martín, ¿cómo te parece? En estos días ya hemos comentado que le va muy mal a Luciano Pons, aquel que le fue bien en el Medellín. El hombre se fue para la U de Chile, nada, 20 partidos jugados, 3 goles, lesionado. Pues, ¿cómo será la situación? Que hoy en Chile dan por un hecho que habrá un canje con él. Se va Pons y llega un muchacho, Joaquín Larribey, que juega en el Magallanes.
Pero ese jugador
lo va a llevar a Chile.
Ese Joaquín Larribey tiene 40 años. Lo que pasa es que es goleador en Magallanes. Sí. Lleva 35 partidos. Estoy viendo los datos de Larribey, que es que es muy veterano. Tiene 35 partidos. 23 goles, 0.65 el promedio.
Sí, Pons, no.
Pons, 34 años, 20 partidos, 3 goles, lo critican mucho.
No, pues claro, pero puede ser en chacota, en broma, que le están diciendo, no, pues traigamos a Larribey, que tiene 40 años y usted... Nada, pero anda mal.
No, es posible porque Larribey está finísimo.
Sí, está en su momento.
Sí, esa, y no, tiene 40, sí, pero Hernán, es que mira el promedio.
Sí, no, 20.
De pronto sí es cierto.
Tenemos que recordar a Leandro Castellanos, que fue jugador del Cúcuta y del Santa Fe, concejal en Bogotá. Un arquero serio, un señor, ¿oyó? Hasta ti se acordó de un amor de infancia en la Liga de Gimnasia del Salitre y me manda la foto de Perales. Bueno, hola, Martín.
Contame.
Ganó bien Francia y ganó bien Italia. Y te quiero decir, yo no sé de Champs, pues tendrá sus gustos, pero a mí dame ese Dembélé. Ese tipo por la derecha, con esa zurda, el hombre empieza a amagar, ese espigado largo. ¿El qué? Sí,
el mosquito.
Que juega bien ese tipo.
A veces.
Ahora, no, pero es que este también quiere que juegue 190 minutos. No, pero el tipo recibe la pelota, tiene buen amague, freno bueno, Y bueno, yo creo que...
A mí me parece que es un jugador desconcertante porque tiene jugadas de un crack, sí. Y de pronto tiene jugadas de una torpeza gigante. No, como de torpeza. Muchas veces sí, él quiere enviar un centro y la manda a la tribuna. Ese tipo de cosas raras. Ahora, pues cuando está enfilado, sí puede ser peligroso. Un zurdo por derecha y tiene una facultad que es ser ambidextro. Él le pega igual con la derecha o con la zurda, siendo primero zurdo. Pero él se fundamentó muy bien para eso, ¿no? Y es derecho, también puede cobrar penales con los dos.
Claro, aquí me manda Mauro Stas una foto de los únicos jugadores con campeones del mundo que pasaron por el Cúcuta. Ya los mencionábamos, Tejera y Gambetta. En la foto están con el negro Dulio Varela. Pero, Mauro, te falta un delantero también campeón. Julio César Britos, que vino en el 60, había jugado también, o había estado en la plantilla campeona del 50, pero vino, claro, en el 60, ya veterano de la guerra.
Sí, pero
Gambetta y Tejera, sí.
¿Vos viste en el estadio alguna a Verdún?
Sí, claro.
¿Cómo Sosa? Lo
hice? Uy, sí, el gordito.
¿Y cómo era? Tipo, ¿cómo era Verdún?
No era un delantero 9 técnico, era bajito, el macizo, pero era tenía un olfato de goleador,
sí,
en el área.
Abrazazo.
El otro era más, se movía más, Walter Sosa. Ese jugaba bien. Yo lo recuerdo porque vinieron con el Cúcuta y venía Rubén Bravo de técnico y lo fui a entrevistar yo todo serio. ¿Y cómo van los delanteros? Me dicen, no, ¿cuáles delanteros? Son los pistoleros, esos tipos allá en el área, eso queman cartucho. Yo, goleadores ambos, Verdún, buenísimo, en gol. Y Walter Sosa después estuvo en Santa Fe, estuvo en Bucaramanga también, buen jugador, vivísimo para jugar ese, era malicioso para jugar, mejor dicho. Ese Verdún sí era... cacho adentro en el área.
Sí, era muy
el
goleador.
Sí. Es un goleador bravo. Hola, Martín. Te iba a decir esto, hay un jugador mexicano, yo no lo conocía, Jordan Silva, que fue de Cruz Azul y de América, y ahora arrancó para Creta, a un equipo modesto, el Ofi, no sé si era modesto, pues. Sí, pero no es un equipo, el Ofi de Creta. Ese equipo se bajó del bus con $2,300,000, ¿oyó?
Es un central.
Perdón, euros, para llevarse ese defensa central.
¿Ah? Diestro. Es formado en el Toluca, Jordan Silva, 30 años. Ya, ¿sabes que es veterano? Sí, ya. Cholos, estoy en Cruz Azul, estoy en América de México, mide 1.90 este central, ¿ve? Jordan Silva, ¿no? Sí.
Sí.
Jordan Silva, defensa central, sí.
Uno se pone a pensar que muchos jugadores colombianos van a la aventura, pues, a ver dónde... Muchos buscan Portugal, y es buena plaza. Mira que hay un equipo modestísimo en Portugal, el Arauco.
Arauca.
Como si fuera Arauca. Pero es
el Arauca, sí.
Ese Arauca transfirió dos jugadores españoles, uno a Qatar, el otro que fue a Arabia. Uno se llama Rafael Mujica, y el otro Cristo González.
Sí,
pero
Rafa,
la noticia es que Rafa, sí, Rafa, por Rafa pagaron 10 millones y por Cristo 9, 19 millones de euros entraron a ese modesto equipo portugués por estos dos jugadores españoles desconocidos, pero
Rafa,
mira con el mercado que tienen. ¿Ah?
Pues mira que lo que pasa es que la rompieron allá en un equipo chico en
sí, pero te digo,
Rafa Mujica tiene 25 años, un centro delantero de la cantera de Las Palmas y estuvo en la Masía. Ya llegó, mira, él lleva unos pocos días allá en Qatar, 3 partidos, ya lleva 5 goles en Al-Sadd.
Sí.
Y Cristo González, un mediapunta que empezó su carrera en Tenerife, él es de ahí. Sí. Jugó en el Castilla, en Huesca, Udinese, en Sporting de Gijón, en Arauca y en Al-Sadd ahorita. Él fue al mismo equipo. Y esa transacción está entre 19 palos, ¿no?
Por ejemplo, imagínate, no les debieron, no sé cuánto les costó.
Es una locura,
pero no creo.
¿No?
¿Cómo sigue el partido de Países Bajos, Martín? ¿Hay novedad, no?
Uy, Hernán, está atacando mucho a Alemania, pero está contraatacando peligrosamente Países Bajos. 1-0 va ganando el equipo neerlandés y en este momento tiro de esquina a favor de Alemania.
Bueno, hay un detalle hablando de Corinthians, porque Corinthians, hemos contado que ya contrató a Memphis, ¿cierto?
Al viejo Memphis.
Ya llegó. Sí, Memphis. Mi amigo Memphis. Hoy sacan una relación en placar de los jugadores extranjeros por países que han pasado por el fútbol del Corinthians. Hay muchísimos argentinos,
muchos,
chilenos, paraguayos. 4 colombianos, señora, han jugado en el Corinthians, que son Freddy Rincón, que inclusive jugó más de 100 partidos, marcó 11 goles, fue campeón con Corinthians. Está Steven, el rápido, Steven Mendoza. Está Johnny González y el último, Víctor Cantillo. Cuatro jugadores colombianos, pues, en el equipo del Corinthians.
¿Sabes qué? En esto de me acordé de un japonés que tuvo el... Ahora que hablas de extranjeros de Corinthians, uno que se llamaba Harada.
Harada. Era como Hirano.
Ah, sí, exacto. El peruano. Exacto. Y bueno, vos acordás que en el Corinthians estuvo Bambino Veira, ¿no?
Oye, Martín, aquí me pregunta, pero...
Bambino Veira, Uruguay, ¿oís?
Sí, estuvo por ahí.
Y el burrito, también el burrito Martínez también.
Juan Pablo Gutiérrez, que ¿por qué no le damos la alineación de Argentina? Ya la dimos, ¿no la diste completa?
Sí, la dimos, lo que pasa es que no está confirmada, entonces toca esperar ahorita que ahorita sale. Inclusive... En el programa vamos a tener la alineación.
No, inclusive me acabo de comunicar con Valentina, que está en el estadio ya, en el Metropolitano, y me dijo, 2:30, una hora antes, dan la formación oficial para no seguir con el cuento. De manera que, claro que paciencia, joven.
¿Ah? Sí, ahora una tentativa ahí, pero pues hay que estar pendientes, porque eso sale ahorita.
Bueno, este Camilo Villegas sí ya se metió a esas revistas tuyas. Me dice...
¿Cómo así?
La canción, ¿y quién es él?, fue escrita para que Julio Iglesias la cantara por la ruptura con su esposa Isabel Preisler. Muchos suponen que era la hija de José Luis, pero no es así. Bueno, el rollo sí ya...
No. Isabel Preisler, que tenía como ascendencia filipina, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, uh-huh. ¿Vos acordás? Sí, ella, claro.
¿Ella no fue la que estuvo con Vargas Llosa? Sí.
Sí, claro. Ella también. Claro. Ella, y ella casó con Julio.
Se casó con Julio. Pero Isabel... vi a Vargas Llosa. Uy, Martín. El hombre sí ya. Bueno. Hola. No, ni lo que tengo. Ve. El pelado Daniel Ruiz. Renovó contrato, eso me mandó Olsen el dato. Renovó contrato con Millonarios, o está por renovar hasta el año 2026. Ese es un jugador, tipo de jugador, que necesitamos se consolide. Arrancó muy bien, fulgurante, dominador de pelota, movilidad y tal, livianito. Y claro, le empezaron a ajustar un poco, en fin. Tuvo esa pasantía en Santos que no le fue mayor cosa lo que hizo por allá, volvió y no tiene puesto en la titular de Millonarios. Pero yo creo que ese jugador es o no es, Martín, yo no sé. Si es que yo le falta, que sí, le falta continuidad. O... Sí, pero...
¿Pero qué? No, pues me parece que le falta más consistencia.
O más continuidad, una de las dos.
No, porque él ha tenido continuidad, pero me parece que la debería aprovechar más, porque yo creo que sí tiene condiciones. Lo que pasa es que ha perdido, ya que con la entrada ahorita de Jader Valencia, como que ha perdido además protagonista. Se recuperó Jader Valencia y lo estamos viendo más.
Sí.
Un poco, ¿no? Me parece. Y él, mira que lo ponen a jugar de extremo, ¿no? Pero yo no sé si Daniel Ruiz tenga esa velocidad, esa capacidad de jugar de extremo.
No.
Yo lo veo más como un media punta o podría arrancar un poco más de atrás como organizador, no sé.
Te voy a decir, él tuvo un momento bueno cuando estaba Macalister Silva con una especie de 10 y él era teóricamente un 11. Y ellos se juntaban porque ambos saben jugar la pelota. Pero él tiene la tendencia a meterse en diagonal, como decís.
Sí.
No tiene la velocidad para ganar un pique a un lateral, por ejemplo.
Exacto.
Por eso, entonces él tiene que buscar su sitio. Pero el problema que tiene ahora es que en la delantera está tapado. Porque tenés. ¿Sí? En el centro están los dos: Falcao y este muchacho Castro.
Es que para ser extremo, tiene que ser más explosivo.
Y eso que Jader también empezó más como 9 que como extremo, pero. La zancada que tiene le da facilidad de llegar rápido a un área, ¿no?
Así es, Pero Daniel Ruiz yo lo veo más como un enganche.
Él lo veo como... Es más, me voy a atrever a decir esto.
Y tiene buena pegada.
Atrever. Hay que tener atrevimiento en esto, Martín. Yo creo que ese es el que se quedará con el puesto de Macalister Silva.
Puede ser.
No sé si ahorita o dentro de un mes o dentro de un año.
Tiene buena pegada. ¿Ese es el puesto?
Sí, no, y tiene buen manejo de balón. Es un poco liviano y claro, lo sacuden, pero yo creo que él es en este momento el jugador que más pinta para ese puesto de Macalister Silva. ¿Qué?
Yo lo veo más como un medio centro ofensivo. Yo lo veo así, pero bueno.
En todo caso, Millonarios, al renovarle el contrato, lo ve como un activo que está creciendo. Esperemos que siga, pues, en esa onda, ¿no? Hola, Martín. Pasando al cuento de Italia, llegaron, oíme, encamionado, 72 jugadores extranjeros nuevos al fútbol de la Italia.
Por lo que
te menciono, Barán, por ejemplo. Douglas Luiz llegó, por ejemplo.
Llegó Morata, llegó...
Ah, Morata. Bueno, Morata volvió.
Morata llegó al Milan, llegó Dovic, el que era del Girona, Hernán, llegó a la Roma. De Gea llegó.
De Gea.
Ojo, De Gea a la Fiorentina. Llegó este volante, mira este nombre. Kefren Turán. Llegó del Niza a Juventus, pero este es el hermano del delantero del Inter. Este jugador es jodido, ¿sí? Llegó al Juventus, es un medio centro, es como más volante, puede ser mixto o de marca, sí. 22
no, pero millones. Lo que te quiero destacar es que Italia hace muchos años se dio el lujo de cerrar las fronteras, por ahí en los años 60 y pico cerraron la frontera, porque no, que la selección italiana no podía, porque estaban copados los puestos y todo ese cuento, y aquí también pasó en Colombia eso. Llegó una época en que decían, un arquero colombiano, es que la mayoría son arqueros extranjeros. El 9 colombiano era muy difícil porque la mayoría eran extranjeros. Bueno, pero en Italia cerraron, volvieron a abrir, y hoy en día, con el cuento ese que se pueden mover, el trabajador, ¿cómo es que llaman allá? ¿Extracomunitario?
Sí, el
¿es así?
Sí, Hernán. No.
Sí, 72. Pero imagínate.
Claro, el extracomunitario. El extracomunitario porque... Digamos eso...
Europeo, eso, ¿no?
Sí, pero hay europeos de la Unión Europea que pues puede jugar sin problema. Ahora, el extracomunitario, pues sí, tiene muchos límites. Tiene la limitación. Ahora, ojo con este nombre. Hay un delantero que acaba de llegar al Boloña. Se llama Tis Dalinga.
¿Dalinga?
Sí, Dalinga. Ese jugador llegó del Groningen. De Países Bajos.
De Países Bajos.
Y ese reemplazó a Cirsi, el neerlandés, que fue al Manchester United, que era del Boloña. O sea, Dalinga va a jugar en el mismo equipo de John Haner, ¿sí?
Haner.
Quiero ver ese nombre, Dalinga, quiero verlo.
Ah, a Dalinga lo que se me... Nosotros sí, queremos ver a Colombia ahorita, ¿no? Llama, ¿qué te dice tu pinta? ¿Estás oye? ¿Estás lleno ya estadio? Al igual y a ver... No puede. Hay una zona desocupada, ¿no?
No, está pinta entre marimondas. Está por allá y no, eso se perdió el rastro. Pero
bueno, espérate.
Pero en todo caso, ojo, pues estamos pendientes, Hernán. Vamos a dar la línea, apenas la tengamos.
Exactamente, porque hay que hacer una pausa. Bueno, sigue en el minuto 35 ganando Países Bajos a Alemania 1-0 y en el minuto 36 República Checa le gana a Ucrania 1-0. El resto de partidos sin goles. Pero hablando de otros detalles, deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol nos ofrecen novedades. ¿Cuáles pueden ser, don Alejandro?
Hernán, iniciamos la información en el surf con Freddy Marimón, que se coronó campeón del US Open de surf adaptado. Es el tercer título consecutivo de Marimón en el US Open. En el tenis, la cucuteña Camila Osorio, actual 80 del mundo, avanzó a segunda ronda del Abierto de Guadalajara tras imponerse ante Halle Baptiste de los Estados Unidos por parciales 6-3 y 6-2. Mañana se enfrentará en segunda ronda ante la rusa Verónica Kudermotova, actual 26 del mundo. Por otro lado, el equipo colombiano de Copa Davis, conformado por Nicolás Mejía, Adrián Soriano, Cristian Rodríguez, Nicolás Barrientos y Miguel Tobón, ya se encuentran en Japón preparando su encuentro contra Japón el fin de semana. En el patinaje en Italia, una amplia delegación colombiana disputa los World Skate Games en diferentes disciplinas. Hoy comenzó el campeonato de skateboarding modalidad street, en donde la colombiana Luna Garzón tuvo participación. Mañana será la competencia masculina, en donde estarán Juan Carlos Poranía, Santiago Henao y Giancarlo González. En el patinaje artístico, hoy comenzaron las competencias de los juveniles, en donde Colombia estará con Sandra Díaz, Valentina Polinar, Paulina Ruiz y Daniela Rodríguez. La selección Colombia de patinaje de velocidad ya se encuentra en Montesilvano, en donde el próximo 13 de septiembre comenzará su participación. Esta es la selección que se espera le entregue más medallas al país. En el béisbol, en el Mundial Sub-23 disputado en Shaoxing, China, la novena colombiana cayó 3-2 contra Puerto Rico. Colombia se ilusionó con la victoria porque iba ganando 2-0 empezando el séptimo inning, pero Puerto Rico anotó 3 carreras y logró ganar. La novena colombiana jugará a partir del jueves la ronda de colocación, en donde se definen los puestos del séptimo al decimosegundo de este Mundial. Allí se medirá con Países Bajos, China, Taipei y Sudáfrica. En el baloncesto universitario de los Estados Unidos, mucha atención con esto, hay un colombiano que se destaca, se trata de Jared Valencia, nacido en Quibdó y que hace parte del equipo de Monmouth University de la NCAA. Terminó su primera temporada y ya empiezan a hablar de la posibilidad de llegar a la NBA. Está proyectado para ser seleccionado en la segunda ronda del draft de la NBA en 2025. Y en el básquetbol de Argentina, el Boca Juniors anunció la contratación del colombiano Andrés Ibargüen, quien la última temporada estuvo con Llaneros en el torneo colombiano.
Repítame eso, Andrés Ibargüen no es el del Pereira, pues, ¿no?
No, es un homónimo.
Es otro muchacho.
Un homónimo, señor.
¿Y se va para el Boca de qué?
De Argentina, del básquetbol argentino.
Ah, Andrés Ibargüen.
Uy, gol de Alemania. Gal de Alemania.
No me digas. ¿Sí? ¿De quién?
Gal, amigos, en unos rebotes, un borbollón arremete el jugador Undav, delantero que alguna vez estuvo en el Brighton. Después de una combinación destellante, relumbrante, vino un despeje de De Ligt. Hubo rebotes, hubo tastas y le quedó la pelota a Undav, que remató de zurda de primera con una lógica resolutiva, te puedo decir emprendedora, y también dinámica ante el rechazo del arquero. Atacó por la trastienda y machacó, maceró realmente. Dictó su doctrina, sí. Su definición inapelable, el atorrante díscolo número 9, Undav, del Stuttgart, para el 1-1 de Alemania contra Países Bajos.
Muy bien. Yo no creo que ese muchacho alemán centro delantero sea díscolo, ¿no? Es un tipo del estilo de vida alemana, esos tipos son serios. Martín, me manda el
Deportivo Cali. No, pero es un díscolo del área, es un rebelde.
Ah, bueno. Ah, ya, perfecto. Me manda el Cali la foto de Cristian Colman, delantero paraguayo que ha jugado en 3 de febrero, Nacional, Godoy Cruz, Arsenal de Sarandí, Barraca Central, Universidad Católica y Gimnasia. Ha jugado por todos lados, pues.
Este sábado este debuta, Colman, yo creo, contra Once Caldas, ¿sí?, en Manizales. Sí.
Ah, ya, bienvenido, le dan la bienvenida al hombre, ¿no?
Sí, te la canto. Ah. Va a debutar contra Once Caldas en Manizales.
Ese dato te lo pasaron de... Bueno, está bien. Ve, te voy a contar
una
esto.
Una pinta, ¿sí me entendés?
Sí, esas pintas tuyas deben ser... Ay, de una vida oscura. Ve, te conté el cuento de Florentino Pérez, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Fíjate que ese que tiene Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, ese es otra papa caliente, ¿oyó?
Una mami, ¿oye?
Utilizó 40 minutos ayer en una rueda de prensa para despotricar de ese señor Tapia, el Yesurundi,
no,
allá, pues.
Que es otro, pues, no, que es otro, pues, que...
No, no, ese tipo no lo quiere nadie de los colegas, pero que negociante bueno sí es. Escúchame esta. Él sacó a Piero Hincapié de Independiente del Valle, Martín. Uh-huh. $750,000, que era buena plata en su lo momento. A... Juvenil él, ¿no?
A Hincapié. Talleres lo llevó.
Sí, lo llevó a Talleres, ahí donde está Kevin Mantilla y tal, lo llevó ahí, que mirá, que de pronto. Martín, invirtió 750 y lo vendió en 14 millones de euros. Ese sí es el macho, ¿yo?
No, pues
eso, claro, se volvió. No, lo que valdrá ahora, no sé.
No, ¿sabes cuánto vale? Acá tengo la cifra de Hincapié, Leverkusen, 44 y medio vale hoy.
¿Cuánto?
44
y él lo vendió en 14, pero lo compró en 750,000. Es que eso, ese dato ratifica lo que yo te he venido diciendo siempre. La vitrina, esos... Argentina parece que tuviera como... los Estados Unidos, una plataforma de lanzamiento. Esos tipos allá llevan un jugador, y si el hombre, lo sacan, pero tallado para Europa y ganando un platal. Imagínate, Martín, no gastó ni un millón y le sacó 14. ¿Ah?
No, ese sí lo es. Tortola, eso de Moisés Caicedo es absurdo. Es un buen jugador, es excelente.
Sí,
Hernán, no puede valer. O sea, ese jugador no puede valer eso. Es que. No, es que hablando de cifras, dice que 130 o unas cosas.
No, yo te voy a decir, Ahorita sí, los aficionados en el Metropolitano, y lo vamos a poder ver, va a estar Enzo Fernández. ¿Cuánto le costó al Chelsea ese jugador?
Que hizo uno... 127, pero... incluso costó no, pero... menos que Moisés Caicedo. El Brighton lo vendió al Chelsea.
No, muy rara,
esa cifra, o sea, es bueno, excelente jugador, eso sí, nadie lo va a negar, pero no.
Ese
valor es una locura, o sea... ¿Cómo va a valer 140 palos Moisés Caicedo? O sea, no puede ser.
Bueno, sí. No te cuento.
No, y también eso. Eso es excelente, campeón del mundo. Pero sí. 127 palos.
No es para tanto. Martín.
Están cogiendo de marrano allá al directivo ese de Bully, o Bullies, que se llama. Se está pagando lo que le pongan, pues.
Bueno,
lo
tenemos que hacer.
Están cogiendo de puro marrano.
De Francisco y su otra música.
A ver, Martín.
Bueno, vamos con un poco de música brasileña, más moderna, con Edi Mota, de su álbum A Segunda Intenções, do Manual Prático del año 2000. Aquí está Edi Mota.
A la cura. No,
vamos a Edi Mota con Diz Mais Um Amor.
Sem querer ou te querer, transpiro o desejo, te quero demais. Cada vez fica mais.
Brasil. Ajá, ¿vio? Gol de Alemania.
Gol de Alemania, jugada combinada, señores, con Roma. El lateral izquierdo dio un pase de Andrić, metió el centro, luego vino Unda, intentó rematar la pelota del rechazo y quedó para Kimmich con el arco a su merced, que con toda su prosapia, su alcurnia de lateral o volante aristocrático, amigos, de esos jugadores de su estirpe, se desviaron del río para llegar a un propósito, a una aspiración que era sobrepujar y sobrepasar a los Países Bajos. Gol de Alemania ganando 2-1. En tierra neerlandesa, amigos, y el absolutismo del equipo alemán. La autarquía que instituye a todos vitrifica de temor, porque va ganando Alemania 2-1. Apenas acabándose el primer tiempo, Hernán, sigue tú el estudio.
Si este Martín hubiera sido arquero, ¿cómo hubiera robado tiempo? No, eso para sacar. Falcioni le había quedado en pañales, o yo. Falcioni sí era el mago para eso. Bueno,
muchas gracias, Martín. Amigos.
Aquí escriben. Hola, qué increíble cómo ese Martín pasa del portugués al rolo, al barra. No, es que él es así. ¿Qué hacemos? Bueno, espérate a ver si Valentina nos estará escuchando ya en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Valentina, buenas tardes.
Ella sí habla portugués.
Valentina. No, Quilio, se nos perdió Valentina. Ay.
Valentina. Vos sabes que Valentina habla portugués, ¿no? Perfecto.
¿Sí? Qué bueno. Sí,
claro.
Pero necesitamos es que nos cuente en español quién juega con Colombia y quién juega con Argentina. Bueno, Martín, entre tanto, te tengo este dato. Cuando hablábamos de los colombianos en Corinthians, Corinthians a través de su historia ha tenido en extranjeros 16 de Argentina, 16 jugadores, ha tenido 9 paraguayos, 8 uruguayos, 5 chilenos, 4 ecuatorianos, 2 peruanos, 2 venezolanos, un boliviano y cuatro colombianos. Es decir, se ha nutrido de toda Sudamérica en su momento, Corinthians. De los colombianos, el más destacado, indudablemente, don Freddy Rincón, que jugó exactamente 158 partidos y anotó 11 goles para el equipo de Corinthians, de San Pablo.
Hernán, vos viste jugar al Bambino Veira. Me dicen que era un monstruo ese man.
Un zurdo. Sí, pero perezoso. Hombre, ahora que te dije perezoso, ¿no? Hoy, ¿vos te acordás de Lucho González, un volante argentino que estuvo en Porto?
Sí, en Marsella. Sí.
Bueno, pero estuvo en Porto.
Y en Huracán y River también.
Bueno, sí, pero en Porto compartió vestuario con Juan Fernando Quintero. Y hoy dice que muchas veces le decía, Juanfer, vamos al gimnasio. No, yo estoy cansado, hermano, ya no.
Ah, sí.
Beta, no, yo ya jugué, ya hice flexiones. No, déjame así, tranquilo.
Ay.
Sin desconocer Lucho González, que es, dice él, un iluminado, pues un tipo que por el talento le sobra, lo tiene, y de pronto no necesita tanto trabajo físico, atlético, como otros jugadores. Me pareció una descripción clara. Hay jugadores que de pronto no son buenos para el trabajo físico, no les gusta, pero reciben la pelota y te organizan el partido.
Sí, pero también es esto, la disciplina es importante con el talento, pues para que hubiera durado más en Europa, pero no le interesó tanto. ¿Te parece?
Sí, me parece, pues, me confirma Aquilio, que ya está por salir. Hola, Martín. Hombre, Sergio Ramos, te conté que lo han ofrecido al Vasco y al Corinthians. El hombre está en alguna playa en Europa entrenando y lo muestra en ese video. Su último equipo fue el Sevilla, que le había ofrecido un contrato hasta que terminara su carrera, y él como que dijo que no. Muchos creyeron que de pronto su destino era la MLS, y fíjate que no. De pronto se queda sin equipo a la hora de la verdad, ¿no? Así puede ser. Bueno, Martín, te tengo un tranquilizante.
Ay,
hoy Colombia no pierde el puesto. Ay, si acaso, sí. No lo pierde. Argentina no lo va a perder, que va lejos. Segundo, Uruguay tampoco lo pierde. Colombia tiene 13 puntos, ¿no es cierto? Si ganara, subiría. Pero si no ganara y Brasil gana, lo más que pasa es que Brasil alcanza a Colombia en 13 puntos y nada más. Pero, es decir, no hay ese. Eso también es un factor que le quita presión al jugador, ¿no?
Sí.
Es decir, no. Hay que ganar. No es obligación, pero hay que ganar. Hay que intentar ganar. Hay que salir a buscar el partido, ¿no?
Y Argentina ya le quitó ese récord de 28 partidos, ¿no? Sin perder a Colombia.
Hola, pero es que
en la Copa América, aunque no le ganó en los 90, pero bueno, pues perdió Colombia ese día 1-0 en el suplementario, así que nada que hacer.
No,
y Argentina le quitó ese récord, ¿no?
Sí, pero lo que te quiero decir, Martín, es que hay selecciones muy aparte. Paraguay ha hecho un gol, Martín, un gol. ¿Ah?
Sí, no, es un equipo muy...
Y a la defensa le han hecho 3 realmente, pero puede decirse que es muy buena defensiva, pero defensivamente hablando, pero muy floja en el ataque. ¿Un gol en todos los partidos que ha disputado hasta ahora?
Y Argentina, parece... Hernán, el equipo que más ha ganado. Va muy bien.
Sí.
6 partidos ha ganado en la eliminación.
No, Argentina está ahí, en eso sí tenemos claro, Martín. Argentina está sobrada. Yo creo que ahí no hay nada que... Y además, ya uno lo tiene, ¿no? Aquí me confirman que Julián Álvarez y Lautaro Martínez de arranque.
Ah, bueno, ¿oyó? Cuando le diga.
Sí, de una vez. Ahí van echando el cuento, ¿no?
Sí, señor.
Bueno.
Eso es así, Hernán. Esto ya casi... Uy, no,
Tengo a Valentina. Espérate que está Valentina a la una. No, a la una digo yo. A las 2:40, muy cerca. Falta menos de una hora. Valentina, buenas tardes. Ambiente en el Metropolitano y pistas de la alineación de Colombia, por favor. Valentina, buenas tardes.
Tarde, Hernán, y a todos los oyentes de Peláez y de Francisco. Pues bueno, la pista más importante que tenemos es que existe la posibilidad de que Carlos Cuesta siente titular. Recordemos que él había tenido una molestia en ese partido ante Perú que habíamos tenido en la fecha 7. Muchos estábamos por eso, que iba a estar en su lugar Gerson Mosquera, pero existe la posibilidad de que Carlos Cuesta pueda ser parte de esta formación titular, así que esa es la única incógnita que tenemos. El ambiente, la gente muy animada desde hace varios minutos, también obviamente el ambiente clásico de estos partidos, abucheando a tres jugadores de Argentina que salieron un momento a revisar el campo, cantando diferentes canciones, a pesar de que recordemos tenemos solamente el 75% del aforo por esa sanción que implementó la FIFA hace un tiempo debido a los cánticos racistas, así que hay alrededor de 40.000 personas en el Metropolitano de Barranquilla. Con la incógnita de Carlos Cuesta, tendríamos a Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Jefferson Mosquera Cuesta, John Lucumí, Johan Mojica, Risa Ríos, Jefferson Lerman, Don Arias, James Rodríguez, que Néstor Lorenzo ya lo confirmó como titular, Luis Díaz y John Córdoba.
¿Y John Córdoba no dan a Durán?
Nosotros la sensación que nos da es que va a ser John Córdoba, por lo que hablamos ayer con el entrenador. Por ahora estamos atentos a la Conmebol, a la página de la Selección Colombia, pero aún no nos informan cuál va a ser la titular, a pesar de que ya queda menos de una hora para el partido.
Muy bien, vale. Lo mismo le está pasando a los medios argentinos, Martín. Mira que Doble Orilla dice, va Emiliano Molina, Romero, Otamendi o Acuña, tienen duda en Otamendi o Acuña y Lisandro Martínez. Va De Paul, va Enzo Fernández. Si no va McAllister, entra Paredes. Si no va Nico González, entra Lo Celso, Álvarez y Lautaro. Es decir, las mismas dos. Yo entiendo que McAllister sí va a Martín. Yo no sé por qué. Así entrenó y está bien, y en Barranquilla. Y creo que de pronto Nico González no lo utiliza del comienzo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, muy raro, Martín. Ya estamos a menos de una hora del partido y no se conocen oficialmente las nóminas, tan raro, ¿no? ¿Te parece? ¿O no? ¿No estás de acuerdo? Bueno, sí, vamos a hacer...
Sí, hola.
Sí, es que estamos buscando, pero no, por ninguna parte nos dan. ¿Ah? Tan raro. Como dice Argentina, la página... Sí, a ver. Sí, sí, lo oigo. ¿Alejandro? Ya voy con Alejandro. Ah, Martín, ¿me estabas llamando? ¿No te oí?
Sí, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Estás por teléfono. No. No pagaste el servicio de energía.
Pero no, la estoy pasando muy rico.
Pues claro, por teléfono, ¿crees que está en una charla motivacional o qué? No.
No, estoy pasando la de pelos.
Sí, bueno.
¿Cómo estás?
Martín, hoy se burla, increíble la gente, ¿no? Que la selección, en Bolivia se burlan que Chile no está para nada, que Chile está en la parte baja de la tabla, que quedémonos, que se van a quedar allá, ¿cierto?
Sí, Chile. Pero Chile, hoy me parece que tiene una línea un poco más agresiva, mejor. Partido pasado. No
puedo
llegar a Canoali, por ejemplo, a Palacios.
Te voy a dar la máxima. Te voy a dar la máxima de lo que es un dirigente vitrinero. Alejandro Domínguez recibió un premio en el Martín Fierro, que es una serie de premios que se dan en Argentina, medios de comunicación, ¿cierto?
¿Cómo no?
Le entregaron un premio, Martín, ¿ah? Los reconocimientos que la Asociación de Periodistas año a año le da a los mejores, no sé por qué le dieron el premio. Este no se pierde, vos sabías, tenías razón, estaba en Buenos Aires, no quiso ir a Uruguay a las honras fúnebres del jugador Juan Manuel Izquierdo, prefirió irse por allá para Europa, ahora se va para Argentina, hacerle fuerza a Argentina, y le dieron un premio. Los Martín Fierro, no, este sí ha resultado el hombre más sagaz, ¿no?
No,
que todo lo tapa con plata, ¿no? Que es que hay mucha plata. Bueno, hablando de plata, Liverpool, el equipo donde juega Luis Díaz, acaba de cambiar de patrocinador, Martín.
Sí, sí.
Estaba Nike durante mucho tiempo. Dicen que Nike llegó a pagar 30 millones de libras por año. Y de un momento a otro lo cambió por Adidas. Es más, le firmó a Adidas contrato hasta el 2030 el Liverpool. No dan la cifra, pero tiene que ser mucho mayor.
¿Sabe? 30... 6 temporadas tuvo Nike.
6, ¿no?
Y ahorita van hasta el 30.
Sí.
Con Adidas.
Con Adidas. No, por eso te digo. Sí, pero ¿cuánto irá a pagar Adidas?
Como
¿no?
a 40.
Bueno. Martín, una pausa, por favor. Tengo confirmada la selección de Argentina. Dibu Martínez.
Confirmado,
en
amigos.
El fondo, sí. En el fondo van los laterales Montiel y Lisandro Martínez. En el centro va Otamendi y el Cuti Romero. En el medio, aquí está la novedad, va Paredes, De Paul, Enzo Fernández. Y adelante lo que habíamos dicho, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Y, va Nico González. O sea que el que falta es McAllister, lo reemplaza Paredes a McAllister.
Del resto igual. McAllister no se metió. Es que McAllister estuvo en duda, pero lo habían confirmado porque había entrenado.
No, pero pusieron a Paredes.
De pronto
a Paredes. Uy, ese Paredes que es bravo. Ese es el que era de Roma o está en Roma. Un volante que también no se juntaron. Sí,
es muy belicoso. No,
Paredes
es
y
muy
de Paul.
Belicoso.
Paredes sí, y Enzo Álvarez.
Es como todo. Él le encanta hacerle bullying a los jugadores de Colombia. Le fascina.
Ese de Paredes, ¿no?
A Dibu también. Sí, Paredes. Es muy de hacer bullying.
Estamos hechos.
De montarla. De tratar de intimidar, de coaccionar con mucha palabrería, ¿no? A los jugadores de Colombia, le encanta.
Ya, ¿y Colombia nada?
Pues no, yo estoy acá pendiente, no, hermano. ¿Será?
No, hermano. ¿Será quedarnos callados? Porque ¿qué hacemos? No, lo imposible.
No, hermano.
Mejor pensando, Valentina puede tener razón. Va a insistir con Córdoba, Martín.
Ah, bueno.
Claro, tiene Córdoba y tiene, para el segundo tiempo, por decir algo, tiene a este otro muchacho, a Durán. Yo hubiera iniciado con Durán, pero bueno, él es el técnico, él decide con quién arranca.
Pero Córdoba, ¿ya dicen que va?
No, dijo Valentina que por lo que ellos saben, ella o el grupo de periodistas habló con Lorenzo ayer, dan a Córdoba como un central fijo, ¿no?
¿Será con un cambio de planes a lo último? Porque es raro que se demore, ¿no?
Pues sí, puede ser.
Porque ya Argentina puede ser que un cambio de planes al final, no sé.
En todo caso,
es muy extraño.
Pongámonos en la hora, pues, para saber. Colombia-Argentina ahorita a las 3:30. Es que nada. Faltan un poquito 10 para las 3 en este momento. Después tengo, Martín, a ver, a las 4 de la tarde tengo Ecuador-Perú.
¿Sí?
¿Sí? ¿Sí? Tengo a las 6 Chile-Bolivia. Y tengo a las 6 también Venezuela-Uruguay.
Ojo con esto.
Y tengo suelto a Paraguay-Brasil, el último.
Hernán, ven, te doy los horarios en Colombia. 3:30, Colombia-Argentina. 4 de la tarde, Ecuador-Perú. 4. 4 de la tarde, Chile-Bolivia. Me veo Ecuador-Perú. Ya al final, ¿no? Porque pues Colombia-Argentina me lo veo. 5 de la tarde, Venezuela-Uruguay. Me veo ese también. Y 7:30, me lo veo con locura, Paraguay-Brasil. 7:30 de la noche.
Pero
Ese es el horario, ¿sí?
Sí, sí. Y lo retrasaron, entre otras. Bueno, ya habían retrasado un partido de Brasil, porque hay una telenovela muy popular en Brasil y no sé qué. Entonces, ellos acomodan el horario con Brasil en el cierre siempre, ¿no?
Correcto.
Pero nosotros nada, Martín. No vamos a alcanzar a darle a los oyentes pues la satisfacción de decirle, mire, Colombia va con todo esto hoy. ¿Ah?
No, ya casi sale. Dice, ahora, la única duda es el 9. La única duda es el 9.
Sí,
esa duda solo no la tiene el técnico. Solo nosotros sabemos que el equipo titular está. Falta saber si el 9, si va a Córdoba o si va a Durán. O si va a Borré.
No más.
Esa es la duda.
O sea, el 9.
Esa es la única duda que hay, o sea, no hay más, ¿cierto?
Sí, exacto. Aquí me dice David Lambraño, nos hace falta un Zúñiga para que calme al tal De Paul. No, está recordando el incidente con nuestro amigo, hola Martín, entre otras cosas.
Con Neymar.
Este muchacho, ay, ¿qué te iba a decir? No, De Paul no. El Cuti Romero. Tenemos árbitro chileno, ¿no? Pero
sí,
que los árbitros chilenos. Es obligación de que los árbitros sepan más o menos con antecedentes de jugadores, tengan en cuenta esos detalles, ¿no? Tenemos chilenos.
Piero Massa.
No era la mejor terna. Una terna buena hubiera sido una brasileña, pero no tiene nada que ver. Vamos a ver, el árbitro no creo que tenga problema, ¿no? ¿Cierto?
Argentina, yo creo que, digamos, por el contexto de sofoco que puede haber, el desgaste que genera jugar en esas condiciones, Hernán, esa presión de ellos, que pues son especialistas, además en que todo el equipo presione, solo que cuando juega Messi no lo hace, Messi hace sombra por ahí. Pero todos estos jugadores que vemos hoy sin Messi, todos presionan, bueno, sin la pelota. Y además lo hacen en enjambre, no, y es un equipo que lo hace muy amenazante. Pero hoy no. Hoy no es tan fácil hacer eso que hace Argentina.
Yo entiendo la palabra que usaba mucho Martín, el enjambre, que es una agrupación. Si vos recordás lo que vimos de Millonarios José Caldas, dos equipos estirados, sin bloques de presión, jugando a lo que saliera. Hay en el final de ese partido un detalle del arquero del Once Caldas que le grita a Patiño: Patiño, ya se terminó. Es decir, como diciéndole a Patiño, no salga más al ataque, quédate acá que ya vamos con el empate. Pero hoy vamos a apreciar un equipo que maneja muy bien las zonas libres del campo. Siempre tienen un jugador libre para recibir, Martín. Tienen esa condición ese equipo argentino. El último que vi, pues, ¿no?
Sí.
Vamos a ver si aquí... Pero tienen esa condición y son, lo que vos decís, son muy agrupados, muy cortos. Están siempre juntos. Se mueven hacia adelante y hacia atrás, pero siempre... y es más difícil, ¿no?
Es más difícil porque hacen del tránsito más estrecho, ¿no? El tránsito más estrecho para sobrepasar.
Aquí está la de Colombia, Martín. Aquí está la, me la mandó Cote. Juega Durán.
¡Atención, amigos!
Va Durán, va Camilo Vargas en el arco. Daniel Muñoz, Cuesta, Lucumí, Mojica, lo que habíamos dicho. Río Lerma, lo habíamos dicho. Que Arias iba, lo habíamos dicho. Que Luis Díaz iba y James Rodríguez, lo habíamos dicho. La duda era quién era el 9. Arranca Durán con el número 14. Está confirmada, señor. La formación.
Me encanta. Qué buena decisión.
Bueno, yo te dije desde el comienzo. Yo también iba a
poner. Ese es el 9 de Colombia. Uf. Ya y a futuro. Ahora, viéndolo, digamos que a mí Córdoba me encanta lo que hizo en Copa América. Me parece una de las figuras del equipo. Pero digamos, por los momentos. En la selección está el mejor momento de los buenos jugadores que tiene Colombia. El mejor momento hoy lo tiene Durán, y Durán tiene que jugar porque está en mejor momento que los demás, que Borré, que Córdoba.
Hoy tenemos una ventaja. Va inicialista James. Estando James, increíblemente se ordena más Arias, aunque es desordenado en el juego, pero se ordena. Se queda en su zona, busca, va, viene, que no se le vio en el último partido contra Perú. Lerma y Ríos, no hay problema ahí. Y la línea del fondo nos fue mal con Mojica y un poquito menos mal con Muñoz. Vamos a ver si hoy están más, ¿no?, más afilados en el cuento. Y Cuesta, Lucumí. Bueno, es que la defensa tres jugaron en Bélgica, en el mismo equipo. Muñoz, Cuesta, Lucumí. Se deben conocer, pues, de memoria, ¿o no?
Claro. No, ellos saben.
Y volvemos a lo mismo. Tiros de esquina, James, ¿cierto?
Elegante.
Tiros de costado, James.
Elegante.
Pues de costado en medio campo, digo.
Arias también. Ojo que Arias... Es que si está ser, James, ¿no?, que James tiene una
y
precisión.
Y el penalti sí me lo dejas a Arias. El penalti sí es el, si hay... A favor de Arias.
Acordate que en Copa América alguna vez, o sea, en el primer partido que le pitaron penal, lo cobró Luis Díaz y lo cobró una locura, que lo había cobrado mal en Quito alguna vez. Pues en Copa América lo cobró y lo cobró un magistral. Entonces, Arias también debería ser lo que Arias ha cobrado los penales definitivos para ganar Copa Libertadores.
No, por eso. No, es Arias. Yo creo que es Arias.
Ok,
pero
ojo,
yo creo que levantan. Hoy levanta en el juego Luis Díaz en su campo, en su estadio, en su zona conocida. Le apretó la marca con Montiel Argentina. Esa es la precaución que ha tomado el técnico Scaloni. Pero yo creo que Otamendi y Romero no van a poder jugar con tanta tranquilidad como se les vio en el último partido, que salían ahí erguidos, llevando la pelota, sobre todo Romero. Estando Durán, va a ser, se les va a complicar, ¿no?
Ojalá. Creo que Durán gana muy bien arriba. Es que tiene otro mucha fuerza, Martín, para imponerse.
Sí,
¿no?
Pero otro que tiene que levantar es Ríos.
Gal de Países Bajos. Gal, amigos. Empató. Golazo, señores. Una pelota combinada. Ahí, juego corto en el área. Y le quedó la pelota a Dumfries debajo del arco. El arco a su merced. Le picotean los globos oculares a los alemanes, amigos. Estos cuervos neerlandeses. Con sus garras codiciosas.
Mirá,
señores.
Se cría cuervos que te sacarán los ojos.
Los jerifaltes majestuosos neerlandeses con el 2-2 frente a Alemania.
te pido el favor, ve, descansa media horita, tranquilízate, un poquito de agua de valeriana. Y a las 3:30 nos vemos y sentimos. Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos disfruten o disfrutemos todos del juego de Colombia hoy ante Argentina.